COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4485, en el control de sonido nuestro compañero Sergio López. Hoy 14 de mayo, un día donde hay que reconocer que el Real Club Deportivo Español tiene una noticia, entre comillas, triste por la despedida de la capitana del femenino, Paloma Fernández. Hablaremos con ella. Después de 7 años ha decidido dejar el club. Yo creo que hace bien, porque antes de que te echen, mejor marcharte tú. Yo creo que lo tenía pensado y se lo preguntaremos en unos minutos, no sé si al principio de esta temporada, cuando hablamos con ella, pero creo que Paloma merece una gran despedida y su paso hacia adelante, dejando al equipo en la primera división y sobre todo mostrando ese cariño que siempre ha tenido al club. Hoy además tenemos también la tertulia de senadores. No voy a hablar mucho del tema de la pandemia, del COVID, porque si no me encendería bastante después de lo que vi ayer, por ejemplo, en mi barrio, en la Plaza Rovira, con grupos de, bueno, pues unas 50, 60 personas, grupos de 7, de 8, sin guardar el más mínimo distanciamiento, sin mascarilla ni nada, como si estuviéramos de fiesta mayor. Claro, luego ves los datos y pasa lo que pasa. En Cataluña el mayor número de muertos, el mayor número de contagiados. Bueno, es igual. Y luego lo de Madrid. Madrid vamos a dejarlo para otra historia. Pero bueno, así nos luce el pelo, a mí poco o ninguno ya, pero yo solo pido un poco de solidaridad a estas personas, que sean un poco responsables, porque no solo se perjudican ellos, sino que nos perjudican a todos. Y no tengo ninguna ganas. Hoy hace 60 días del confinamiento, del estado de alarma, hoy 60 días, y la verdad es que por mucho que tenga asumido que estoy bien, que me siento bien, que miro la vida de otra manera, no tengo de verdad ninguna ganas de volver a la casilla de salida, porque creo que anímicamente, mentalmente, para mucha gente y económicamente, por supuesto, sería muy, muy duro. Así que respeto y mucha prudencia. Antes de hablar con Paloma, yo les digo que mañana quiero dedicarle una parte importante del programa. Mañana abriremos teléfonos, si no pasa nada, a una entrevista que no puedo decir mis compañeros porque no son compañeros míos, son compañeros de profesión, pero poco más, de Pericos Online, le han hecho a Quique Sánchez Flores. Solo ha dicho una verdad. No me voy a meter si la entrevista ha estado bien o ha estado mal, porque yo en esto no me meto, de la misma manera que yo respeto, a mí no me respetaron con la famosa entrevista de Óscar Pérez Arnau, que pues para mucha gente fue muy blanda. Dijeron que como era amigo mío, había salido, entre comillas, vivo del estudio. Hay una diferencia. Yo creo que Óscar Pérez Arnau es un buen tío. Óscar Pérez Arnau ha hecho las cosas mal, pero no le ha hecho tanto daño al club como se lo hizo en su momento Quique Sánchez Flores. Y solo ha dicho una verdad, y es que cuando llegó le dieron como un cheque en blanco. Hizo lo que le dio absolutamente la gana, con el consentimiento del que en aquel momento era CEO, Ramón Robert. Todo lo demás que ha dicho Quique Sánchez Flores es mentira. Mentira, mentira tras mentira. Por supuesto que conmigo no va a hablar. entre otras cosas, porque yo no quiero hablar con él. Porque si yo lo puse a parir, bueno, lo de parir no queda bien. Si yo lo critiqué por todo lo que había hecho y todo el daño que le había hecho el club, no le voy a hacer una entrevista para reírle las gracias. Eso lo tengo clarísimo. Y por lo tanto, mi dignidad no me permite hacerle una entrevista a él. Pero sí que mañana quiero analizar muchas cosas que le ha dicho que a mí me han parecido de una bajeza absoluta, absoluta. Ni una justificación. Es que no ha sido capaz de pedir perdón, por ejemplo, de la retahíla de fichajes lamentables que dejó, del famoso fichaje de Álvaro Vázquez. Y cuando ha hablado del tema Diego Reyes, que él, bueno, es igual. Mañana hablo, por favor. Y luego del tema del Stoke City. Dice que no se quiso ir porque no había cogido un compromiso con el Español y que tenía que seguir, porque él cumple la palabra. Dos cosas. Primero, en la famosa rueda de prensa, después del partido contra el Levante, que se le preguntó, dijo que eran inventos de la prensa, que lo del Stoke City eran inventos de la prensa. Y no se fue al Stoke City porque el Stoke City no lo quiso al final, porque pidió tanto dinero que el Stoke City dijo, no podemos pagar ese dinero. Así que la historia es otra. Y no porque yo la cuente, sino porque hay actores en esa historia que lo han vivido. Y no se puede salir de rositas como ha salido hoy Quique Sánchez Flores. 6 y 7 minutos, una pausa, nos tomamos una estrella y vamos con el momento estrella del programa, la despedida de la capitana, de Paloma Fernández.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos. Mire, mire, mira.
Ahora yo que vine a hacer el mundo.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a vivir, vamos a brindar con el momento estrella del programa de hoy, el poder hablar con la ex capitana ya del Real Club Deportivo Español, con Paloma Fernández, que hoy se ha despedido primero en una carta o en un comunicado donde las primeras palabras son: hoy es un día muy triste para mí, he decidido dejar de ser jugadora del Español de Barcelona, el club de mi vida, es una decisión muy dura pero muy meditada. Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es el día más triste a nivel deportivo de tu vida?
Pues seguramente, o de los más tristes, sin duda, sí.
Y lo de la decisión meditada, ¿cuándo llega ese momento que dices, me voy?
Bueno, quizás a mitad de esta temporada, a principios de año, por enero, febrero, más o menos, yo ya veía que bueno, que el desgaste que estaba sufriendo psicológicamente pues me estaba pasando factura y que no tenía quizá la ilusión que debería y bueno, la temporada pues ya sabes que ha sido muy difícil y a lo mejor ha sido el culmen y el momento de tomar la decisión.
Hace más o menos un mes, mes y pico, en pleno confinamiento, recuerdo que hablamos contigo, bueno, hablé contigo en una entrevista, estabas en Madrid y te pregunté si habías pensado dejarlo o qué pensabas hacer y me dijiste, bueno, primero vamos a ver qué pasa con el equipo. En aquel momento sabías ya que lo ibas a dejar o aún tenías ese punto de decir, si tenemos que jugar y bajamos o nos bajan, me quedo. ¿Cuál es en aquel momento cómo valoraste la pregunta?
Pues en aquel momento quizá no lo tenía tan claro como ahora, pero sí que estaba un poco encaminada la decisión. Creo que no hubiera influido el bajar que el no bajar, o sea, yo a nivel personal necesito cambiar, pero está claro que el tomar esta decisión siendo o siguiendo el Español siendo un equipo de primera, pues es un peso, la verdad, que me quito de encima y que me libera.
No sé si en algún momento pensaste, si estamos en segunda, como capitana no puedo abandonar el barco, que luego a lo mejor resulta que el club te dice que no sigas, ¿no? Pero eso ya habría que valorarlo mucho más hacia adelante. Pero eso te hizo pensar a lo mejor en decir, si el club no me dice nada o quiere que siga, voy a seguir un año más porque no puedo dejar al equipo en segunda.
Sí, es lo que te digo, que para mí es una liberación el que se haya quedado en primera. Si hubiéramos bajado, pues igual hubiera tomado la misma decisión, porque es verdad que el desgaste que tengo es no hubiera sido noble por mi parte el seguir sin estar al 100% y no lo estaba. Pero bueno, es verdad que si se hubieran dado esas circunstancias, creo que hubiera sido todo mucho más difícil.
Hace 7 años que llegaste al club, ¿esperabas una despedida así, estar tantos años aquí en el Español?
Pues la verdad que no, que yo cuando vine, bueno, nunca había jugado en primera división y venía como con un poco de miedo, ¿no? De bueno, a ver cómo va esto, yo voy allí un año y me vuelvo, ¿no? Porque me daba miedo también salir de casa. No me imaginaba jamás lo que he vivido. Los años que, pese a que deportivamente pues no han sido los mejores, para mí personalmente han sido muy muy enriquecedores y bueno, me he empapado de la ilusión de los pericos y del españolismo que jamás lo habría imaginado y para mí ha sido una experiencia preciosa y 7 años maravillosos.
No sé si ha tenido algo que ver porque en este confinamiento tú has estado en Madrid. ¿El alejarte de Barcelona te ha servido también para pensar?
Pues seguramente, o más que para pensar, creo que me ha servido para hacer esta despedida como más progresiva, ¿sabes? Si de repente hubiera sido, si seguimos entrenando y tengo que estar allí con mi rutina y decirlo y despedirme de mis compañeras en persona, que pienso hacerlo en su momento, obviamente, pero seguramente me hubiera sido muchísimo más difícil que hacerlo así un poco más progresivo.
¿Habéis tenido alguna videoconferencia últimamente con el equipo o después de la decisión de la federación de que el equipo se mantiene en primera? ¿Ya habéis dejado de hacer esos entrenamientos psicológicos también, de hablar o cómo está la situación en ese momento para que tú puedas despedirte de tus compañeras? Porque es posible que, claro, no es lo mismo hoy que lo dices a que te puedas despedir dentro de 2 meses. Supongo que muchas de ellas tampoco estarán aquí.
Ya, sí. Bueno, justo la semana pasada tuvimos una videoconferencia, lo que pasa que fue antes de la decisión del no descenso, digamos. Seguimos manteniendo el contacto, obviamente, por WhatsApp, pero bueno, es cuando las fases de confinamiento nos lo permitan, yo tengo que ir a Barcelona porque además, bueno, tengo todas mis cosas allí y en ese momento pues espero que se pueda hacer algún tipo de reunión donde pueda despedirme en persona y, bueno, de toda la gente del club, o sea, que en eso, bueno, cuando se pueda, porque sabemos que las circunstancias de ahora son excepcionales, así que bueno, ya se hará.
¿Dejas el trabajo también aquí que tenías?
Sí. mi idea es irme de Barcelona. No sé todavía dónde, no sé si volver a Madrid, no sé si buscar otro reto por España. Ahora mismo, bueno, tenía claro que este era el primer paso que tenía que dar y lo que venga después, pues ya veremos.
¿Te vas tú y dejas a Lombi?
Me voy yo y dejo a Lombi, sí. Bueno, os quedáis en buenas manos, sin duda.
¿Cuál ha sido un poco la primera sensación después de escribir? Supongo que te ha llamado mucha gente. ¿Con qué te quedas de ese primer momento cuando se publica el adiós tuyo al club?
Pues sí, sobre todo con todas las reacciones que ha habido, tanto de compañeras como de aficionados, como de exentrenadores, de un montón de personas que quizá pues llevaba 5 o 6 años sin hablar y de repente te mandan un mensaje súper cariñoso. Y al final es con lo que me quedo, con que pues el 100% de los mensajes son positivos, son de cariño, de admiración como persona, de que de alguna manera les he marcado y es con lo que me quedo, sin duda.
¿Y por parte del club?
Pues también creo que prácticamente todas las personas que han formado parte de mi vida en el club, directivos, gente de comunicación, entrenadores de otros equipos, todo el mundo ha tenido palabras bonitas para mí y súper agradecida.
¿Pero te quedas con algo en concreto de todo? ¿Algo que no esperabas?
Pues, jolín, tendría que pensar, pero no, o sea, por ejemplo, es una tontería, pero me están haciendo mucha ilusión, pues, mensajes de a lo mejor niñas o que te escriben por Instagram, oye, no sé si vas a leer esto, pero de verdad que para mí ha sido un honor haberte ido a ver y que me firmaras la camiseta, es quizá lo que más me está emocionando.
En un momento de todo este proceso, ¿no has pensado dejar de jugar y decir, a lo mejor me gustaría quedarme en el club haciendo otra cosa?
Ahora mismo no. Mira, de cara al futuro, pues es una cosa que quizá no descartaría, porque está claro que cuando me retire, pues sí que me gustaría seguir ligada al fútbol femenino de alguna manera. Pero ahora mismo creo que todavía tengo unos años en los que puedo jugar y es lo que me pide el cuerpo, el volver a disfrutar jugando al fútbol y bueno, más adelante ya se verá.
Bueno, no te lo había preguntado en todo este tiempo, pero hoy te lo tengo que preguntar, Paloma. ¿Hizo daño tus declaraciones al principio de temporada? Que al final se han demostrado que todo era una realidad y que además la propia Eli desde Corea lo dijo que tenías razón, pero que nadie hizo nada para intentar solucionarlo.
Daño a mí no me ha hecho, o sea, yo no he sentido que se me tratara mal ni que cambiara nadie conmigo. Quizá pues no fueron lo más afortunadas o bueno, se sacaron un poco así de contexto. Pero bueno, no es algo que me preocupe, yo no creo que hiciera mal y bueno, no me ha afectado a mí, así que no le doy mayor importancia, vamos.
No, me refiero, creo que fueron unas declaraciones en aquel momento muy muy sinceras, creo que marcaban un camino que al final se fue cumpliendo y que yo creo que al club le pudo, o gente del club, no estuvo... en ese momento, bueno, pues con una sinceridad hacia ti, es decir, que tú mostraste un desencanto porque estuviste a punto de no renovar, acuérdate, al final renuevas porque se habla de una serie de que va a haber unos fichajes que van a mejorar y todo eso no se cumple, entonces tú muestras una sinceridad enorme, pero hubo gente que creo que no estuvo a la altura en ese momento contigo. Y a mí me dolió muchísimo porque creo que cuando una capitana que lleva tanto tiempo en el club marca un camino y una jugadora que además lleva muchos años jugando y que es un referente, hay que hacerle caso.
Sí, lo que pasa que pues quizá ya era tarde para hacerme caso, entonces Bueno, yo simplemente manifesté mi sensación en aquel momento, pero era difícil cambiarlo en empezada la temporada. Entonces, bueno, ¿qué poco más te puedo decir? No le doy más vueltas.
No, yo te lo pregunto porque como no te lo quise preguntar en otras entrevistas
ya.
Porque el equipo estaba en una situación complicada, pues dije, bueno, pues me espero, aunque sé que Eli del Estal le hicieron una entrevista en Corea y dijo que tenías toda la razón del mundo en aquel momento, pero claro, el tema de los jugadores versus jugadoras siempre a veces es difícil, ¿no? No creo que vosotras tanto, porque creo que vosotras sois más realistas, estáis más en el mundo que los futbolistas, pero sí que es verdad que creo que hay una parte de lo que es un futbolista. Ya sé que consideraros profesionales a vosotros, yo os considero, pero por parte de mucha gente no, como se ha demostrado parando vuestra liga y que la otra se juegue sí o sí, que en eso podemos debatir o no, si quieres, en un par de minutos, porque creo que el tema es otro en esa despedida. Pero me gustaría saber si en estos 7 años, para ti, ¿quién más te ha marcado en el Español? ¿Qué persona te ha marcado más?
¿Persona? ¿En qué sentido? Es que no...
Bueno, pues puedes un entrenador. Te podría haber preguntado, ¿cuál es el mejor entrenador que has tenido en el Español?
Pues te diría, o a los que a mí más me han marcado, más me han gustado, Montes y Joan Bacardí. Son los dos entrenadores con los que me quedaría. Ya te digo, no tengo ninguna queja hacia ninguno porque bueno, creo que cada uno hace su trabajo lo mejor que puede y que al final es muy difícil tomar decisiones justas para todos. Creo que con la mayoría he contado para ellos o he sido importante dentro del equipo, pero pues personalmente o porque han sabido sacar más rendimiento de mí, me quedo con Montes y Joan.
¿Qué tiene que cambiar en el club, en el femenino, para que no pase lo de los últimos años, sobre todo lo de este año, Paloma?
Pues no lo sé, si lo supiera también te lo diría. O sea, este año no es normal lo que nos ha pasado, no es normal el no haber ganado ni un partido. Entonces, bueno, supongo que habrá que hacer empezar ya a hacer una buena planificación e intentar corregir los errores que se hayan cometido. Pero bueno, esto ya no es faena mía, o sea que bueno, que espero que se haga lo mejor posible para que el Español pues recupere el sitio que merece.
Bueno, está claro que no me vas a decir quiénes son los responsables de lo que ha pasado en esta despedida tuya como jugadora, porque como jugadora del Español, porque tú vas a seguir jugando, quieres seguir jugando, pero claro, yo te lo tengo que preguntar, porque creo que como capitana has vivido unos años, yo creo que los primeros años no fueron del todo malos, pero sí que es verdad que desde el famoso año que se decide no cobrar, y posiblemente casi así fue el mejor año, ¿no, Paloma? El que el club decide que vosotras no cobréis.
Ese año no fue malo, sí. O sea, yo de los que he estado, bueno, para mí el anterior, el de 2014, creo que fue tanto deportivamente como personalmente el mejor. El siguiente, ese que es el que dejamos de cobrar, pues creo que hacemos una temporada muy 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 digna, y luego es verdad que los siguientes pues han sido más difíciles y que hemos sufrido bastante por salvarnos, pero bueno, al final mira, el destino le da otra oportunidad al equipo para el año que viene pues corregir errores y volver a la senda de la victoria.
Vuelvo a lo que te preguntaba, habíamos dejado un poco a medias, de la paralización del femenino. ¿Os habéis sentido maltratadas, discriminadas?
Tanto como maltratado o discriminada no, pero bueno, es verdad que si estás intentando hacer una liga profesional, si buscas igualdad, bueno, a nosotras no se nos ha tratado como una liga profesional, sino que hemos ido un poco en el pack de... ligas inferiores y el femenino, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, pues te duele, ¿no? Que haya promesas o palabras que te digan que sí que están profesionalizando el deporte y que, bueno, que al final con este tipo de detalles no se cumplan. Al final yo creo que lo que importa es la salud, que si hubiera garantías de que se juega la liga en condiciones óptimas de salud, pues encantadas, pero bueno, no ha podido ser. Nos beneficiamos en ese sentido y bueno, la decisión ya está tomada, así que tampoco hay que darle muchas vueltas.
¿Tú crees que se va a poder empezar la liga a nivel masculino?
Hombre, entiendo que sí, porque veo que, bueno, ya se sabe que es un negocio y que al final están haciendo lo máximo para que se pierda el menor dinero posible. Entonces, bueno, si creen que las condiciones son óptimas y se puede hacer, pues yo creo que sí se empezará.
Supongo que debe ser, por una parte, duro lo que decíamos, que se intente equiparar el femenino con el masculino, se haya hecho un convenio colectivo para que todo esto se iguale, que no os dejen jugar porque os equiparan pues a tercera división, juveniles, etcétera, etcétera, con todo el respeto hacia los demás. Pero todo esto va a tener una quiebra en el mundo en algún club. Es decir, que esta situación puede generar que algún equipo pues no pueda salir el año que viene.
Hombre, yo espero y creo que no. Creo que dentro de lo que es el fútbol, la liga, la federación, al final nosotras creo que somos ¿cómo decirlo? No hay mucho gasto en nuestra liga y creo que de alguna manera, pues si algún equipo lo necesitara, se le podría ayudar en ese sentido. No creo que vaya a influir.
Bueno, no sé si quieres añadir algo más, Paloma, en esta despedida que queríamos hacerte y compartir contigo aquí en Tiempo de Español, después de tantos años. La verdad es que no recuerdo la primera entrevista que te hice, la que más recuerdo y fue la más dura posiblemente, fue la del atentado, que a ti te pilló en las Ramblas, ¿te acuerdas?
Sí, correcto.
Aquello fue bastante duro porque teníamos que hablar contigo, pero bueno, pues con todo lo que pasó no pudimos hablar y cambiamos el día de la entrevista. Fueron momentos muy difíciles para todos y fíjate, en la última entrevista casi que te voy a hacer, estamos viviendo también unos momentos difíciles con todo el tema de la pandemia.
La verdad que sí, que hemos hecho entrevistas bastante chungas, ¿eh?
Sí. Bueno, y también hemos hecho alguna buena el Día de la Mujer Trabajadora también. Ese recuerdo que también supongo que te vas a quedar jugando en Cornellá. Eso es de los momentos más bonitos para ti.
Por supuesto. Es verdad que pues ahora justo hemos acabado, hemos estado hablando de la última temporada, pero yo el global que me llevo del club y de la ciudad es positivo absolutamente todo. Ese día para mí fue, bueno, cumplir un sueño. O sea, yo lo he puesto en la carta, o sea, soñaba simplemente con jugar en primera división. Ya para mí el pisar un campo de hierba natural o el entrenar allí en la ciudad deportiva en el campo 1 era como wow, una maravilla. Pues bueno, jugar en Cornellá creo que es el sueño de cualquier niña que empiece a jugar al fútbol. El mío lo era, lo cumplí y bueno, estaré eternamente agradecida por ello.
Y con tu foto también de portada.
Sí, o sea, lo de la imagen, eso además no te lo esperas y de repente verlo, o sea, yo es que creo que hay cosas que todavía no asimilo, ¿no? O sea, yo cuando salgo por el túnel y veo allí mi cara, una pancarta gigante, o sea, estoy como en shock, no lo asimilas en el momento y bueno, seguramente pues ahora es cuando más lo esté valorando ese día vivido y bueno, lo recordaré siempre con muchísimo cariño.
Bueno, ¿a quién le dejas el 21?
Pues no lo sé. No,
bueno, ¿tú quieres, en estos momentos, quién debería llevar tu brazalete de capitán o de capitana?
Bueno, supongo que Inés, si continúa, es la que es la capitana, mi siguiente capitana, son Inés y Mimi. Supongo que tomará el testigo y, bueno, ya la temporada que viene, no sé la plantilla que habrá, entonces no sé un poco cómo irá.
Por eso te preguntaba ahora quién crees que debería llevarlo, porque claro, la primera decisión de futuro la has tomado tú y por lo tanto tú eres la primera que desgraciadamente ha dejado el club en este sentido de manera voluntaria por esos motivos que has explicado y por lo tanto el brazalete ahora de primera capitana queda libre. Veremos, supongo que seguirá Jordi Ferrón como entrenador, pero espero que haya una reestructuración total del femenino para que no vuelva a pasar lo de este año o el anterior. Bueno, Paloma, de verdad, gracias por estos años también, aquí desde Tiempo de Español, y muchísima suerte en el futuro. Si quieres añadir algo más, ya sabes, tienes el minuto de gloria.
Bueno, nada, muchísimas gracias a ti y bueno, a toda la afición, por supuesto. Ya le he puesto la carta, afición, al club, a todas las compañeras, ex-entrenadores, o sea, me llevo un recuerdo precioso de esta etapa, me llevo algo de cada persona y sobre todo eso, me llevo personas que espero que me acompañen el resto de la vida y bueno, eternamente agradecida al Español y a toda la afición.
Paloma, que tengas mucha suerte en el futuro.
Muchísimas
estés donde
gracias.
Estés y si algún día puedes volver, pues yo creo que será bueno también para el club.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Las 6:31, la despedida de la capitana del femenino, Paloma Fernández, que ha puesto punto y final a 7 años como jugadora del Español y lo que no ha puesto es fin a su carrera deportiva porque ella quiere seguir jugando en la Liga. Hacemos una pausa y después de irnos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empezaremos la tertulia de senadores.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de Español.
Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Por cierto, Ferran, estoy esperando que me hagas un balance del tema económico, porque te dije, hazme unos números, unas cuentas, a ver si llegamos al punto de encuentro del debate del otro día. Teléfono de Ferran 93-648-00. Delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Vamos con el primero de los senadores, con Paco Serrano. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Bien, gracias a Dios. Tranquilo, ya pudiendo salir a la calle, porque si no, yo que he sido de los que he respetado
el confinamiento
al máximo, o sea, hasta primeros de mayo yo no toqué pie a la calle, bajaba a comprar cuando hacía falta a mi esposa, y ahora voy saliendo porque es que además lo necesitaba, porque lo que decimos a las personas de nuestras edades, también el estar quietos en casa, al decir quietos me refiero sin salir, porque el moverte por la casa no tiene mucho, no arregla mucho, hay que mover las piernas, pero en la calle y despejar la cabeza, y es lo que voy haciendo.
Vaya. ¿Pero tienes claro que va a haber liga o no va a haber liga?
Bueno, yo la verdad soy de los que creo que va a haber liga. Yo siempre lo he pensado, pero no por cuestión que comparta, porque eso sería un tema que ya sé que no ni tenemos tiempo, pero he visto esa obsesión tan grande de quererla hacer, que siempre he pensado, como te dijo tu amigo Fouto el día que hablasteis,
sí,
que hasta septiembre se puede jugar, dijo él. Imagínate tú, o sea, si eso es verdad, en su mente está tan clara el hacerla, que la van a hacer como sé.
Ya, pero
sea.
Está claro que si no se puede jugar en junio, julio, en agosto se tiene que parar. Y por lo tanto, empezarla en septiembre para acabarla en octubre, vacaciones en noviembre, empezar en diciembre la nueva liga, yo creo que yo sigo pensando que es una locura.
No,
y no me voy a bajar de ahí, y por lo tanto voy a defender hasta el último momento que la liga se paralice. Otra cosa es que que mi fuerza sea pequeña, porque no sirve de nada, simplemente es una opinión de una persona, de un periodista que hace un programa de radio, pero que hasta que no empiece la liga, para mí, sigo pensando que no se tiene que jugar. Una vez que empiece, pues habrá que estar apoyando al equipo para no bajar de categoría.
Exacto. No, sí, estoy de acuerdo, pero yo no es que te dé mi pensamiento. Tú sabes que yo siempre te digo que oigo, escucho y pienso. Es por eso que lo digo, porque yo verdaderamente sería, y si me permites me alargo un poco y así van un poco, yo te voy a hablar solo deportivamente. Por mucho que tú digas que nos quitamos la camiseta, es una cosa siempre utópica, porque la camiseta la llevamos pegada al cuerpo. Entonces, como a veces dices tú, si llevásemos 10 puntos de ventaja, no nos preocuparía lo que decidieran. Nosotros, tal como funcionaba la liga...
No, tú no te preocuparás. No me metas a mí en algo que yo sé que no. Que aunque lleváramos 10 puntos, yo seguiría pensando lo mismo.
Sí,
que no se tiene que jugar.
Deportivamente.
No, a mí me da lo... Es que para mí la salud está por encima de lo demás.
Sí,
por lo tanto,
claro.
Entonces no me digas que yo no llevo la camiseta puesta. No la llevo cuando hablo de este tema.
Bueno, yo...
¿qué quieres que te diga? No, tú, es tu opinión,
bueno,
y respeta la mía.
Claro, yo nada más puedo hablar de por mí.
Paco, tú has hablado de mí. Has dicho que por mucho que queramos, nunca nos quitamos la camiseta. Y eso no es
claro.
Verdad.
Mayormente, es igual. No vamos ahora a perder aquí por eso. Lo que quiero decirte, que es lo que me iba a referir, tal como iba la situación, si la Liga no hubiera ocurrido esta catástrofe que ha ocurrido, porque eso es una catástrofe, íbamos de cabeza a la segunda división. Esa catástrofe nos salvó, de momento, esa paralización, creo que deportiva. Por eso te he querido enfocarlo, a ver, a lo mejor eso lo insinúa mal, pero lo que quiero decirte, por eso nada más quiero tocar el tema deportivo, ¿eh? Deportivamente nos salvó de momento. Si se paralizara, como tú dices, si se consiguiera eso, sería, bueno, como que ha venido la Virgen de Lourdes a Cornellá. Pero si se acaba jugando, siempre tendremos una posibilidad, aunque creo que mínima, pero por lo menos creo que más que si hubiera seguido la Liga.
Bueno, también es posible que se pare la Liga, bueno, que no se juegue y que nos bajen de categoría igualmente.
Ya, pero en realidad...
Como ha pasado en Francia.
Sí, ya, pero en realidad eso tal vez sí que sería más injusto, aunque por méritos es lo que nos hubiéramos merecido, pero es lo que siempre se dice, que hay que ganar las cosas en el campo. Por eso también pienso que ellos, en el fondo, aparte de la parte económica, que ya no creía, pero a lo mejor también no quieren comprometerse porque hay otras circunstancias por arriba, por abajo, por el otro lado, que piensan, la mejor manera es intentar acabarla y lo que salga, que sea.
Ya, pero ¿sabes qué puede pasar? Y que es que se jueguen 5 o 6 partidos, se tenga que paralizar por lo que sea, y entonces sí que va a servir la clasificación en ese momento.
Es posible.
Y yo creo que no nos salva ni el tanto.
No.
Pero bueno, habrá que esperar a ver cómo empieza cada equipo.
Nosotros...
Porque dicen, no, es que no sé quién dijo el otro día, hombre, tenemos una posibilidad de ganar el campo del Barcelona, porque no habrá público, es posible. No. Pero también es verdad que todos los partidos de casa que jugaban equipos de nuestra liga, también va a haber no tendrán público, y por lo tanto el Leganés, el Eibar, el Alavés, están pensando lo mismo que podemos pensar nosotros cuando vamos al campo del Barcelona, es lo mismo.
Claro, y piensa que del grupo ese somos los terceros, además, o sea, porque mira, el Mallorca parece que está a un punto del Celta nada más, o del Eibar, no me acuerdo, ya ni me acuerdo, pero quiero decir que nosotros de los tres somos el peor, o sea, por eso el jugarla va a ser una ruleta rusa. Porque no sabemos cómo van a responder los jugadores, pero no los nuestros, hablo de todos.
Todos, en general,
claro,
es cierto.
Habrá equipos y nosotros, tal vez por el compromiso de intentar salvarnos, si los jugadores son un poco dignos en algo, porque es lo que tú dices, si no quiero entrar a tema jugadores, pero son jugadores que eso sí que no sienten la camiseta. Puede haber alguno, pero eso sí que no sienten la camiseta. Entonces, pero bueno, a lo mejor moralmente se influyen, intentan salvarnos, y equipos de la zona media, por esa despreocupación, ese miedo, se lo tomen un poco más a la ligera. ¿Quién sabe? O sea, es que eso es tan difícil, por eso te digo que nosotros jugaremos a la ruleta rusa. ¿Quién sabe? A lo mejor acertamos en el disparo y nos salvamos. Pero, ¿qué quieres? Yo, francamente, sigo viendo la salvación muy difícil. O sea,
bueno, esperaremos cuando empieza la liga.
Sí,
veremos también cómo le va a la liga alemana, que es teóricamente la que empieza mañana, y a partir de ahí, pues, el ridículo o no de la liga alemana sin público, etcétera, etcétera, y todo lo que pueda pasar en el tema de cómo se juega, si hay miedo por parte de los jugadores a entrar, pues todo esto lo vamos a ver, y a partir de ahí, ya de inicio creo que es una liga que está pervertida, pero bueno, hasta que no empiece una, no veremos un poco
el ejemplo
de lo que nos podemos encontrar a los demás.
Pero fíjate, por ejemplo, nada más una cosa rápida. Mira, el mismo jugador este del FAL y este del Cádiz. Tan contundente. Ya lo están o convenciendo o el cambiando, y ese lo verás. Si se juega, lo verás jugando. Ya te lo digo hoy.
Posiblemente.
Y mira que fue contundente y yo lo admiré por eso. Pero es lo que es la vida y es lo que son los futbolistas. Todos, como tú dices, con la boca cerrada y ya ves ya, no sé si por coincidencias o por qué causa, ya quieren cambiar hasta el presidente del sindicato como se llame, o sea.
El del AFE. Paco, un placer, nada, y a cuidarse.
Lo mismo te deseo a ti y a todos los que nos están escuchando.
Gracias. Las 6 y 40 minutos. Una pausa, nos vamos a Bessie Chocolat y buscamos al segundo de los senadores.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Nos vamos a ir antes de hablar con Fraser Lechaire, el segundo de los senadores, a Bessie Chocolat, la pasión por el chocolate. Recuerden que Bessie Chocolat te puede endulzar la tarde, la mañana, cualquier tipo de cumpleaños que quieras celebrar. Bessie Chocolat te hace el pastel que tú quieres, te lo lleva también a casa si no puedes ir a buscarlo allí a Bessie Chocolat, a un teléfono 93-118-2397, 93-118-2397, o también envía un correo a bessie@bessiechocolat.com para que puedas tener información de todo lo que puede hacer por ti Bessie Chocolat. De verdad, no te quedes sin celebrar ningún tipo de cumpleaños, aniversario, evento, antes de pensar en Bessie Chocolat. Bessie Chocolat, la pasión por el chocolate, la pasión por el dulce, en Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Teléfono para hacer tu pedido, 93-118-2397 o bs@bessiechocolat.com. 6 y 43, Francesc, buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes.
¿Ha salido ya un poquito más a la calle o no?
Sí, sí, hoy. Sí, ahora yo hago, como la mayoría de los yayos, hago mis dos paseos, uno a la mañana y otro a la tarde.
¿Pero no se había quedado que solo era un paseo, o mañana o tarde?
No, pero yo hago los dos.
Ah, bueno, bueno, bueno. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, a ver, Francés, ¿se va a jugar o no se va a jugar?
Mira, yo pienso que se va a jugar. Creo que es una vergüenza, así de claro. Es una vergüenza, es una imposición de los poderes de la liga, etcétera, etcétera. En fin, ya lo hemos comentado en mis otras intervenciones, pero creo que desgraciadamente se va a jugar. Y pienso que va a ser, mira, una charlotada, porque jugar sin público, jugar, como tú dices, se acabará, si se acaba, a mitad de agosto, etcétera, etcétera. Eso va a ser una cosa, realmente una charlotada, no le veo otra definición.
Pues yo creo que el inicio de la liga en Alemania marcará un poco lo que puede ser el inicio de la liga española en todo, ¿no? En la situación de jugar sin público.
Sí, no, esto está claro.
Con
pero
el tema
fíjate
de cómo juegan los futbolistas, si van a tener miedo, no van a tener miedo de entrar, de agarrarse, de tocarse.
Sí,
tal,
no,
todo esto lo va a marcar.
Esto es, o sea, se dará una pauta, pero a pesar de todo hay demasiada presión, creo yo, para que la cosa empiece. De todas maneras, yo voy a decir una cosa que es la siguiente. En este momento, llevamos, sinceramente, en estos 60 días, yo me he preocupado muy poco de fútbol, por no decir nada. O sea, ni siquiera la lectura que hago siempre de la prensa deportiva y tal, pues ha sido sin ganas, sin afición. Lo único, los WhatsApps que nos vamos mandando entre miembros de los Quixotes, de la Peña, en fin, para
saber cómo estáis también.
Para saber cómo estamos, para mantener un poco la llama viva. Uh-huh. Pero en fin, también quiero decir una cosa. Lo importante, por encima de jugadores, entrenadores, directivos, dueños y todo, es el club. Es el Español. Para nosotros es el Español. Y aunque no nos apetezca, tendremos que estar al pie del cañón animando como podamos, que va a ser difícil sin estar en el campo, pero animando como podamos para ver si se consigue la hazaña de sacarnos del pozo. Que puede ser, porque quedan 11 partidos, son 33 puntos, y como decías antes con Paco Serrano, no sabemos cómo se va a jugar, en qué cómo la reacción de los jugadores no sabemos cuál va a ser. O sea, yo creo que va a ser la motivación, va a ser lo más determinante. Por jugar sin público es difícil motivarse, es difícil, y entonces puede pasar de todo. Un jugador, tengo noticias por vía indirecta, pero un jugador dijo, mira, igual ganamos los 5 primeros partidos, que igual hacemos un punto en los 5 partidos. Ya veremos qué pasará, porque nadie sabe cómo va a resultar jugar en estas condiciones, cómo se van a presentar los equipos, qué ganas van a tener, qué moral van a tener jugadores que estarán jugando, prolongando un contrato que ya tienen acabado y sabiendo que las 2 semanas siguientes ya estarán en otro sitio. O sea que yo creo que puede pasar de todo, pero a mí me aterroriza pensar en una liga futura, la siguiente, que no sé cuándo será, porque no sabemos cuándo acabará esta, y más difícil será saber cuándo empezará la siguiente, en segunda división, sin público y con una pérdida económica importantísima, ¿no?
Bueno, que de eso no he querido hablar hoy, pero porque llevamos hablando varios días de este tema, pero es muy preocupante para todos los equipos, pero más en caso de que un equipo como el nuestro bajara a segunda.
Sí, no, es preocupante sobre... ¿Quieres que te diga la verdad? A mí lo que me preocupa es el Español en este sentido. Los demás, pues que cada palo aguante su vela. O sea, cuando yo leo que el Barcelona va a tener que renunciar a fichajes porque no tiene dinero y tal, en el fondo me carcajeo, dentro de lo que uno se puede carcajear en la situación actual. Pero en fin, algo tiene que dar moral.
Bueno, la moral la tiene que coger cada uno también, porque si no, mentalmente se bloquea mucho, ¿eh?
Sí, bueno, no, yo estoy bien. Mira, a mí me han hecho, anteayer me hicieron la prueba, estoy esperando el resultado, porque no lo dan enseguida, pero bueno, yo estoy bastante optimista.
¿Pero qué prueba te hicieron? ¿Las dos o solo una?
Ya me han hecho las dos. La primera dio un resultado, o sea, que he generado anticuerpos, lo que quiere decir que en un momento dado tuve la enfermedad, tuve el virus porque he generado anticuerpos, y la última que me hicieron, que fue ayer, fue la del PCR, la que debe ser más o menos definitiva para estar tranquilo.
Y una curiosidad, ¿cómo que te hiciste la prueba? ¿Cómo que te hiciste la prueba?
Pues porque mi hija es médico.
Ah, vale,
ha habido un poco de
vale, vale.
Yo diría,
vale.
Ha habido un poco de enchufismo, la verdad.
Bueno.
Porque ellos lo están practicando, miento, o sea, tampoco exageremos, porque en el CAP donde trabaja, que tú conocías bien aquel CAP en tiempos pasados, ya están haciendo las pruebas a los que han, en un momento u otro han estado contagiados. Lo único que es para los que han estado contagiados.
Vale, vale.
Como yo había estado contagiado, okay, pues me okay, han hecho la
claro,
prueba.
O que tienes síntomas ahora y que...
Sí, exacto,
que
para los síntomas. Pero bueno, ya se están haciendo regularmente.
Bueno, pues nada, Francesc, me alegro que... Creo que ya estás bien y por lo tanto podamos seguir compartiendo
algunas tardes y a ver cuándo será
español.
¿Cuándo será presencial? ¿Cuándo
bueno,
será presencial? A
yo
ver
te
si
digo,
yo...
yo digo que esta temporada no.
No, ya, esto no. No, esto es prácticamente imposible. Pero bueno, esperemos que la próxima temporada sigamos comentándolo y en primera, sobre todo en primera. Un bueno, abrazo, Javier.
Gracias, Francesc. Las 6:51. Nos vamos a Boquer la Boquería. No nos queda ya más pausas, ¿verdad? Pues nos queda la última pausa.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Miri, miri, miro.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Nos vamos a Boquer la Boquería. Recuerden que si quieres tener la mejor carne de toda Barcelona en casa, o los mejores chuletones, por supuesto, puedes hacer tu pedido a través del teléfono 646-277159, 646-277159, o también a través de www.boquet.es. La mejor carne de Cataluña, los mejores chuletones, disfrútalos en casa gracias a Boquet la Boquería. Puedes ir a comprarlos también en la boquería, pero ya sabes que si no te queda cerca de casa, el desplazamiento no tienes por qué hacerlo y ellos te lo llevan directamente para que puedas degustarlo en casa con la gente que convives. De momento, cuando ya pasemos a la fase 1, pues podrás hacerlo igualmente, comprando en Boquer la Boquería y también en familia o con 10 amigos como máximo, siempre y cuando algún día pasemos a la fase 1 aquí en Barcelona. Con Boquer la Boquería, la mejor carne, la vas a encontrar en el 646-277159, 646-277159 o www.boquet.es. Haz una fotografía del pedido de Boquer la Boquería, de la bolsa, del ticket, de mientras te comes la carne, mientras estás haciendo la carne, la cuelgas en Instagram, en BoquetBCN, y cuando ya podamos disfrutar del restaurante de Boquer la Boquería, haremos un sorteo y las mejores fotos se llevarán el regalo de una buena comida en Boquet la Boquería. Nos quedan 6 minutos más o menos para poner el punto y final al programa. Vamos con nuestro último senador, con José Luis Cambra. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Qué tal estamos?
Bien. Pues ya, como habéis dicho, después de 60 días confinados, y bueno, pues aquí aprovechando los paseitos y que nos permite la nueva ley. Y bueno, ahí continuamos en fase 0, pero bueno, yo creo que aquí, tanto Barcelona como el Maresme, que es donde yo vivo, pues me parece que la semana que viene también continuaremos en fase 0.
Sí, seguro. Pero ¿tú también haces como el Echaire, que sale mañana y tarde, o solo...?
No, yo no. Alguna vez sí, cuidado. Sí. Pero normalmente salgo por la tarde. Hoy no, porque aparte de que... Está lloviendo.
Sí. Hoy es un buen día para que la pandemia no se dispare, porque la gente no va a salir tanto a la calle.
Sí, porque eso es cierto también, que a veces yo digo, no, a ver si podemos salir y en fase 1 y algún sitio. De verdad que a veces se me quita un poco las ganas por las circunstancias de que ves que a veces hay bastante irresponsable. Gente sin mascarillas, agrupados, esto también da un poco... da un poco de miedo, quizás.
Mira, yo he ido esta mañana...
Años, yo tuviera 30 años, quizás habría de otra manera.
No, porque yo he ido a comprar esta mañana y cuando he llegado a la calle me he dado cuenta que no llevaba mascarilla y he vuelto a subir a casa por la mascarilla. Así que yo creo que depende de cada uno, de la responsabilidad de cada uno. ¿Va a haber liga o no va a haber liga?
Bueno, yo ya te dije la última vez que hablamos, que creo que fue por primeros de abril o así, ya, desde que pasó tiempo ya, que te dije que Tebas y la Liga de Fútbol Profesional haría lo posible y lo imposible para que se jugara, y así será. Yo creo que se jugará, excepto que pasara algo, vamos, algo impensable, o un repunte o alguna cosa, o muchos jugadores infectados, pero han montado tal parafernalia que jugar. Que incluso querían jugar al día 12 y los jugadores han dicho, no, el 12 de junio que hemos de hacer una pretemporada, más una pretemporada sin partidos amistosos y sin nada. Pero yo creo que sobre el 19, si no es el 19 de junio, finales de junio, esto empezará a rodar.
Es que si el 26 no ha empezado, ya no se puede jugar, ¿eh?
Bueno, esto quizá no, eso no lo sé.
Yo ya te lo digo yo, porque luego en agosto está los partidos de Europa y por lo tanto la UEFA ha permitido hasta el 26. Yo creo que se empezará a jugar, si es que se juega, el 19.
El 19, sí. Además, los jugadores, ya lo que es, cuando los van sondeando y tal, parece ser que es fecha que más o menos tienen prevista, que vamos, después de dos meses para así que hacen cosas, han hecho cositas en casa y todo eso, pero vamos, no es lo mismo estar en un campo de fútbol, hacer partidos amistosos y una pretemporada tal como tiene que ser. Y luego lo que decíais antes, ¿no?, con Paco Serrano y Francesc Lechaire, que también todo será un poco irregular, ¿no? Vamos a ver cómo la mente del jugador, ahí habrá uno que mejor pues lo sabrá apartar e intentará jugar como si no pasara nada, pero otros quizás sí, cuando entren en un córner, en una jugada tal, tendrán, no sé, quizá un poco de miedo. Y así como también igual equipos que están por la zona media que no se juegan nada por arriba ni por abajo, pues igual no es lo mismo que se juegue algo, no lo sé.
Pues ya veremos. Yo creo que también, como ejemplo de la liga alemana, nos servirá de referencia para ver un poco cuál es la actitud de los jugadores en relación a cada partido. Sí, bueno, José Luis, no nos queda mucho tiempo hoy, así que agradecerte estos minutos aquí en Tiempo de Español, en la tertulia de senadores. Y dile al CAP de senadores que, como has hablado poco, te meta para dentro de 15 días.
Hombre, es verdad. Me pone siempre, como soy aquí el jovencito de la colla, pues me deja siempre para el final. Y a mí me dais aquí los minutos de la basura, como en la NBA, ¿no?
Que nos tenemos que ir.
Un abrazo para
todos. Hasta luego.
Un abrazo para todos.
Hasta luego igualmente. Ya le demos a Andrés Carbonell que te ponga dentro de 15 días. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español, el 4485. Mañana, si no me extiendo mucho, con el tema Quique Sánchez Flores, abriremos teléfonos. Así que gracias a nuestro compañero Sergio López en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.